¿Cómo amanece, Juan Camilo?
Bien, bien, muy contentos con esa propuesta de reserva que presentamos ayer. Muchas gracias además por recibirnos y poderlos contar todo lo que queremos presentar para hacer mejor la reserva Thomas Van der Hamen en Bogotá.
Gracias, Juan Camilo, por atender nuestra llamada. ¿Quién es Juan Camilo, Jaime?
Precisamente, Juan Camilo González es el gerente de Ciudad Norte, que se llama el proyecto de urbanización de este sector de la ciudad que quiere ocupar una de las zonas de la Reserva Natural de Van der Hamen. Y ayer el distrito pues hizo como una presentación formal a los medios de comunicación para saber qué es lo que el distrito quiere hacer en ese sector de la ciudad. Y por eso vamos a hablar con el doctor Juan Camilo y también pues hablaremos con opositores de este proyecto que el distrito y el alcalde Enrique Peñalosa pues lo ha defendido a capa y espada desde el primer día de su mandato. Juan Camilo, preguntarle en primera instancia, ¿qué es lo que el distrito quiere hacer ahí en esa zona de la Reserva Van der Hamen?
Buenísimo, Jaime. Desde hace 18 años se llevan teniendo varias discusiones sobre lo que debe pasar en el borde norte rural de Bogotá. Y en esos 18 años de discusiones, lo único que ha pasado en el territorio es que se continúa degradando, sigue habiendo algunos desarrollos informales. No hay unos problemas gravísimos de movilidad en la vía Subacota, de servicios públicos y la comunidad. Y la misma reserva pide a gritos que pase algo y que esto se haga. Nosotros, en la evaluación del plan de ordenamiento territorial, tenemos que evaluar todo el territorio, la Bogotá urbana y la Bogotá rural. Y dentro de esa evaluación encontramos esa necesidad de solucionar esta problemática que se viene presentando. Y entonces le hemos hecho a la CAR una propuesta, y es muy importante aclararle a todos los oyentes y a ustedes, esto es una propuesta y la CAR decide. Y eso pues es muy bueno, le da mucha seguridad a todos, porque al ser una propuesta, la propuesta tiene que ser mejor. Cuando uno le hacen propuestas malas, uno las rechaza. Solo las propuestas buenas se aceptan. Entonces nos enfocamos en hacer una propuesta mejor de lo que existe hoy en día, que permite a la reserva ser más grande, pasar de 1.396 hectáreas a 1.709, y que de esas 634 hectáreas que propone hoy la reserva para restauración ambiental, solo el 45% está propuesto para restauración ambiental, nosotros lo incrementemos a 1.100 hectáreas. Esto es 1.9 veces las 634. Proponemos además que esa reserva sea más pública. Nosotros nos soñamos una reserva donde todos los habitantes de Bogotá podamos ir, conocer la naturaleza. Yo hago una comparación que es muy importante. Yo hace 2 años no sabía que era una tingua, y probablemente quienes nos están escuchando no saben que la tingua es una de las aves más características de los humedales de Bogotá. Y eso solo lo saben las personas técnicas, porque los ciudadanos comunes y corrientes no hemos tenido exposición a la naturaleza. Queremos que los ciudadanos tengan exposición a la naturaleza, y por eso proponemos aumentar el área pública de la reserva de 535 hectáreas a 1.435. Además, que conecte mejor, queremos generar mejor conectividad ecológica, y queremos adicionalmente que esta reserva, que es una reserva en el medio de Bogotá y los municipios aledaños, tenga también un balance con el desarrollo social y económico. Eso implica permitir la construcción de vías con los adecuados pasos de fauna. Estamos trayendo toda la tecnología y todas las técnicas que se han implementado en Estados Unidos, Europa, México, para que la construcción de vías garantice la conectividad a través de pasos elevados para las especies. Y adicionalmente, con esto, reducir las emisiones de CO2. Tenemos unas proyecciones con un modelo matemático que tenemos organizado y está abierto para todo el proceso de participación ciudadana de POT, que demuestra que nuestra propuesta al 2050 le va a ahorrar a los bogotanos 1 millón de horas diarias en desplazamiento, y muy importante con el tema ambiental del desplazamiento, reduciría en 1.8 millones de toneladas las emisiones de CO2 del desplazamiento de los bogotanos. Entonces, al final lo que queremos es una propuesta integral y que sea realidad. Necesitamos parar ese recorrido, ese estancamiento que tiene la zona por 18 años, y que realmente la reserva Thomas Van der Hamen, que está por hacerse, y todos los expertos coinciden en eso, se haga y se vuelva una realidad para los bogotanos.
De las principales críticas que han hecho varios opositores a la a la construcción, la urbanización de la Reserva Van der Hamen, es que precisamente se va a acabar esta reserva, que muchos la catalogan como uno de los principales pulmones que tiene la capital de la República. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué responde el distrito frente a acabar o no esta reserva natural?
Bueno, que nuestra propuesta es todo lo contrario a acabarla. Nosotros, uno, no vamos a urbanizar la reserva, vamos a hacer la reserva más grande, con mayor área ambiental y con mejor conectividad. Reiteramos, vamos a aumentar el área ambiental, la vamos casi que a duplicar, vamos a aumentar el área pública y vamos a hacer que sea una realidad. ¿Y por qué hablamos de hacerla una realidad? La Reserva Van der Hamen hoy en día tiene 11 hectáreas del Bosque de las Mercedes y otras 11 hectáreas en el Bosque de las Lechuzas y otras zonas. Pero de todas las 1.400, hoy el pulmón no existe, el pulmón hay que crearlo. Esa es nuestra propuesta, crearlo, garantizar la reserva, protegerla, hacerla una realidad. Que quede muy claro, nuestra propuesta no es urbanizar la reserva, es urbanizar predios que quedan al lado de la reserva, y la razón por la que hacemos esto es porque nosotros proponemos que la ciudad se tenga un planeamiento. Llevamos mucho tiempo en la que la ciudad no se ha planeado, y como consecuencia de esa falta de planeación tenemos unos problemas muy graves de movilidad, tenemos unas deficiencias de espacio público, deficiencias en servicios públicos, y estamos expulsando a 2 de cada 3 familias que compran vivienda subsidiada a los municipios aledaños a Bogotá, a que se desplacen más, a que paguen 2 tiquetes de bus, a que estén menos tiempo con sus familias. Entonces, nuestra propuesta es una propuesta integral que garantiza que la Reserva Tomás Van der Hamen se haga una realidad y sea mucho mejor de lo que está propuesto hoy en día, y a la vez que tengamos un balance con lo social y lo económico.
Señor González, es comprensible todas sus afirmaciones, pues están directamente relacionadas con el cargo que usted ocupa y por supuesto es su labor defender todo esto. Sin embargo, muchas personas, muchos residentes en Bogotá, tenemos la sensación de que uno de los objetivos principales del alcalde Enrique Peñalosa es urbanizar en la mayor cantidad de sitios posibles. Usted nos dice que la Van der Hamen no se va a urbanizar, pero lo que hemos escuchado desde hace días es que la idea es construir allí edificios también, y pues entiendo que no es su tarea lo que le voy a preguntar, pero desde su posición como gerente de este sector de la ciudad, le pregunto, hemos escuchado que el alcalde Enrique Peñalosa ha querido adquirir algunas de las residencias de la Universidad Nacional también para convertirlas en vivienda. Hemos escuchado que el Parque Simón Bolívar, que es un verdadero pulmón en el centro de Bogotá, también sería recortado para urbanizar. Y uno se pregunta si realmente la urbanización a gran escala, y usted nos dice que en 2050 Bogotá tendrá una movilidad muchísimo mejor y que la Van der Hamen no será destruida. En fin, hay un discurso que es bastante contradictorio entre lo que nos dice el alcalde, lo que vemos en las noticias y el discurso de quienes defienden, por supuesto, lo que ellos consideran es defendible. Aclárenos esta situación.
Me parece muy válida su preocupación y con mucho gusto la aclaramos. En ningún momento la administración ha pretendido urbanizar o construir en parte del Parque Simón Bolívar. Todo lo contrario, se están haciendo una cantidad de trabajos en el parque, como se ha hecho en gran cantidad de los parques de Bogotá, donde se ven constantemente obras y restauraciones del espacio público, donde para el alcalde Peñalosa es importantísimo proteger estos espacios, porque es donde los espacios se encuentran como iguales. De la misma forma, hubo algunas preocupaciones sobre las residencias de la Universidad Nacional con el plan parcial del CAN. Ese plan parcial del CAN fue aprobado y quiero hacerle la aclaración a todos, que no incluye las residencias de la Universidad Nacional, incluye únicamente la renovación de los edificios existentes. Sobre la propuesta, yo invito a todos los oyentes, inclusive pues a los ciudadanos, a que investiguen. Nosotros tenemos un sitio web en la página de bogota.gov.co donde detallamos nuestra propuesta, donde los ciudadanos van a poder ver, uno, el respeto de la propuesta del plan de manejo ambiental vigente. De las 634 hectáreas que están hoy planteadas como restauración, nosotros estamos manteniendo el 79% y estamos agregando 600 hectáreas más para llegar a 1.104 hectáreas. Esos números están ahí, es un compromiso y vienen soportados en los estudios técnicos. Y invitamos a la ciudadanía a que lo vea, a que lo compruebe, pero también a que esté tranquila, porque la decisión no va a ser del alcalde, la decisión es de la CAR. La resolución del ministerio, la resolución que salió hace un mes, el ministerio fue muy claro. Si usted va a realinderar una reserva, lo hará para hacerla más grande y mejor. Y ese ha sido el esfuerzo nuestro. La barra es muy alta por todas estas discusiones que ustedes ponen. Y es un compromiso del alcalde, lo ha expresado ayer, lo expresamos y lo ratificamos en nuestra página web. Estamos informándole a la ciudadanía que nuestra voluntad es hacerlo realidad. Pero para esto necesitamos hacer un trabajo muy grande, un trabajo que requiere de mucha restauración y la adquisición de muchísimos predios. Son 1.435 hectáreas que queremos hacer públicas para que esto se pueda volver realidad. Invito también a las personas a que vayan y hagan un recorrido por la vía Subacota y vean la realidad del territorio, donde todos los predios son privados y la situación es muy deplorable en términos de espacio público, de movilidad y de servicios públicos. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar en restaurar esa reserva.
Señor González, deseamos que esto que usted nos propone sea cierto, pero cuando uno ve el tema de la banda de Hamen, no solamente es el bosque o los prados o los animales que están allí, sino el tema de las aguas. Cualquier intervención que se haga, pues afecta necesariamente a las aguas subterráneas. El caso de Bogotá es dramático. Bogotá, cuando usted la reconoce, encuentra que los humedales son importantísimos, porque es la única manera de mantener los niveles freáticos en la sabana de Bogotá, y aparte de eso, pues la seguridad de lo que alguna vez fueron nuestros ríos, cerca de 70 correntías que venían de la montaña y que ahora pues desafortunadamente desaparecen. Cuando se interviene estos lugares, sea como fuere, con vías altas o con puentes, lo que sea, el problema allí es la intervención sobre el tema de las aguas. ¿Se ha tenido en cuenta esto o simplemente siguen siendo, y perdóname que se lo exprese de esa manera, yo que soy de los pocos rolos de esta ciudad, son campanitas muy bonitas, pero que desafortunadamente a través de la historia de la ciudad, pues todos los humedales han sido afectados. Uno de los más afectados es el de la autopista norte, que solamente lo reconocemos cuando se inunda a través de los inviernos. Y es estas intervenciones sobre cualquier tema de agua es terriblemente grave para una ciudad como Bogotá.
Sí, señor. Nosotros tuvimos eso en cuenta y ha sido muy bueno que este tema de las aguas ha estado presente en el debate para que se resaltara toda la importancia que requiere. Entonces, ¿qué hicimos nosotros acá? Lo primero, se han hecho 38 estudios sobre el área de la reserva. En los 38 estudios no se había hecho algo que hicimos acá, y fue revisar las fotografías aéreas históricas desde 1949. Eso nos permite garantizarle a la CAR y a la ciudadanía que con nuestra propuesta no solo se protegen y se restauran los humedales existentes a hoy, sino que nos devolvemos en el tiempo. Y devolvernos en el tiempo nos permite a nosotros, dentro de nuestra propuesta, crear 130 hectáreas de nuevos humedales que van a ser restaurados y van a ser parte de estas 1.100 hectáreas ambientales que va a tener la propuesta. Además, proponemos conectarlas. El alcalde lo ha dicho muchas veces, nosotros estamos trabajando no solo en un borrón y cuenta nueva, sino que estamos viendo todos los estudios que se habían hecho desde antes. Los estudios de Gustavo Perry, los estudios de Remolina y Chisacá, los estudios de la Universidad Nacional, y todos esos coinciden mucho en los corredores de conectividad ecológica a lo largo de los recorridos de las aguas superficiales. Nuestro diseño se basa en esos corredores, en esos recorridos, y conecta todas esas 130 hectáreas de humedales que vamos a generar a lo largo de esos recorridos de los vallados, convirtiéndolos en estos humedales, para que no pensemos solamente en una reserva que tenga un bosque, va a ser una reserva que va a tener diversidad de espacios, y esa diversidad de espacios nos permite garantizar la conectividad hídrica, la permeabilidad del suelo y la infiltración para que estos suelos permanezcan húmedos, como usted lo habla, y estas arcillas expansivas no se sequen, y adicionalmente tengamos un manejo adecuado de las aguas lluvias. En la Bogotá existente, que usted también hacía referencia a esto, llueve y desafortunadamente todas las aguas lluvias se van por tubos a alta velocidad generando picos sobre el río Bogotá. Queremos que esta reserva reciba las aguas y que en vez de que estas sean conducidas rápidamente por tubos, sean conducidas a lo largo de este gran sistema de humedales para que se vuelva una gran esponja en el norte de Bogotá. Entonces, es un punto muy importante, lo hemos trabajado. Y por último, una última aclaración que es fundamental es sobre las aguas subterráneas,
sí,
la recarga de acuíferos. El plan de manejo ambiental establece en su zonificación que el 0.3% del área de la reserva, es decir, 3 de cada 1000 metros, son zonas de recarga de acuíferos. Nosotros hemos identificado esas zonas que están en los bordes del Cerro de la Conejera, las estamos protegiendo y también se van a mantener para garantizar un manejo adecuado de las aguas superficiales y las aguas subterráneas.
Señor González, tengo una curiosidad sobre el diseño de esta propuesta que ustedes presentaron a la CAR. Por supuesto que despierta toda la suspicacia porque representa mucho para la suerte que tendrá Bogotá, para la suerte que tendrá esta parte de Bogotá. Y quiero consultarle sobre las instituciones o las firmas que les ayudaron a ustedes en el distrito a presentar esta propuesta y que respaldan esta iniciativa de la alcaldía de Peñalosa. Esto también podría darle una tranquilidad a las personas si hay alguna firma prestigiosa que respalde el estudio que ustedes presentaron.
Sí, señor. Nosotros hemos trabajado y desde el marco del plan de ordenamiento territorial, los temas ambientales se están trabajando con un convenio en el que hace parte la Fundación Guayacanal y Restaurar SAS. Son dos firmas que tienen amplísima experiencia en ordenamiento territorial, en restauración ambiental. Acá hace parte Germán Camargo, que fue una de las primeras personas y primeros expertos en hablar de restauración ecológica. Antes se hablaba únicamente de la conservación. Germán fue uno de los primeros biólogos que empezó a hablar de restaurar. Y restaurar es importante acá, porque es que esta reserva hay que restaurarle. Hoy en día hay 22 hectáreas y tenemos que hacer restauración para generar las 1.100. Adicionalmente, hemos estado nosotros dentro de un proceso de participación, recibiendo comentarios de muchas entidades y de muchas instituciones que nos van aportando. Esto pues se ha hecho en varios escenarios y se continuará haciendo, porque este proceso de participación inició en la elaboración de la propuesta, pero continuará, como la ley también lo establece, cuando la CAR evalúe la propuesta y defina y vaya a tomar una decisión.
¿La Universidad Nacional también participó en este proceso, el Instituto Alexander von Humboldt?
El Instituto Alexander von Humboldt y la Universidad Nacional y muchas otras entidades han hecho estudios anteriores. En el 2008, el Instituto Humboldt hizo un estudio que es uno de los grandes insumos para la reserva, así como los estudios que hizo la Universidad Nacional. Todo esto son insumos constructivos que nosotros estamos adoptando en nuestra propuesta. Cada uno de esos trabajos que se han hecho y todos esos procesos investigativos aportan a que la reserva se haga mejor.
Señor González, confiamos que estos estudios y esta propuesta que ustedes están haciendo sea leal a la vida y al tema ecológico, pero hay que tomar en cuenta también el crecimiento de la ciudad, y es que Bogotá no puede seguir creciendo de la manera que lo está haciendo. Obviamente no se puede limitar o prohibir la presencia de nuevos vecinos dentro de la ciudad, pero realmente cuando uno sale por la sabana de Bogotá, tanto bajando por la 80 hacia los municipios de Subachoque, Tabio, Tenjo, todo este sector, y o hacia el norte hasta el sector de casi Sopó, se ve la extensión de la ciudad. ¿Qué hacer frente a esta realidad? Porque los costos de vivienda en Bogotá son altísimos, los costos de servicios idem, es decir, Bogotá se vuelve una ciudad impagable y realmente casi invivible.
Usted resalta una de las preocupaciones más grandes que tenemos de largo plazo. Estamos literalmente acabando con la sabana de Bogotá. Todos estos desarrollos de vivienda en baja densidad, la vivienda campestre, ocupa 500 metros cuadrados de sabana por habitante, mientras que la ciudad densa de Bogotá ocupa 50. Solo eso, una décima parte de lo que se ocupa por fuera. Y si seguimos creciendo de esa forma, afectaremos muchísimos terrenos que son muy valiosos, que son muy fértiles y que son parte de la despensa de Bogotá. ¿Cuál es la solución para esto? Nosotros, desafortunadamente, no tenemos las capacidades, ni está dentro de nuestros principios, restringir la forma en la que los hogares crecen, las familias van a seguir teniendo hijos, los hogares cada vez se hacen más pequeños. Entonces, nuestra tarea es ordenar ese crecimiento de la mejor manera posible, para que no crezcamos en baja densidad, como usted lo dice, sino que crezcamos en alta densidad, ocupando la menor cantidad de tierra de sabana posible. Que en ese crecimiento venga acompañado de lugares de trabajo, estudio y recreación cercanos, para que no generemos grandes desplazamientos. Que si se crece en Funza o en Mosquera, se trabaje en Mosquera y se eduque en Mosquera. Y así mitigamos no solo los impactos sobre la calidad de vida de las personas, sino las emisiones que se generan. Y muy importante, el tema del valor del suelo. Como no se ha habilitado suelo de forma ordenada en Bogotá, la ley de oferta y demanda ha hecho que el precio suba, porque la demanda continúa creciendo, se requieren más hogares, hay nuevas familias, y no hay más suelo, entonces, por supuesto, el suelo existente sube. Como consecuencia de eso, 2 de cada 3 viviendas de interés social y prioritario se tienen que ir a buscar vivienda muy lejos, y eso va a hacer que esas familias vivan peor que lo que vivirían en Bogotá. Entonces, proponemos en los suelos diferentes a la reserva, los vecinos, ordenar el crecimiento en densidad con mezcla de usos que haga un transporte sostenible, 50% de las viviendas subsidiadas, teniendo una ciudad igualitaria, con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Y muy importante, aplicando lo que hemos ya diseñado en Lagos de Torca, donde hacemos que ese desarrollo pague por la reserva, pague por las vías y pague por los servicios públicos, que sea un desarrollo autosostenible, y ahí cubrimos ya las 3 dimensiones de la sostenibilidad: la sostenibilidad ambiental garantizando la reserva, la sostenibilidad social haciendo una ciudad igualitaria con espacios públicos, la reserva pública, no privada, la naturaleza pública, no privada, y lo económico, que este desarrollo se pague por sí mismo y no pase como nos pasaba hace muchos años y como pasa en los municipios aledaños, que somos los ciudadanos de la ciudad existente con nuestros impuestos subsidiando el desarrollo.
Bueno, pues es Juan Camilo González, él es el gerente de Ciudad Norte, que es el proyecto que el distrito está planteando para urbanizar una parte de la Reserva Natural de Van der Hamen, y pues obviamente hay opositores como hay gente que está de acuerdo, y estaremos atentos a toda esta información. Juan Camilo, muy amable por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes. Reiterar que la reserva no la vamos a tocar, sino la vamos a mejorar, que no se va a urbanizar y que lo que queremos es hacerla mejor. Muchas gracias a todos.
Ahí está entonces Juan Camilo González, gerente de Ciudad Norte.
Gracias, Jaime.
Esos son los pros y los defensores de este proyecto Ciudad Norte.
De esa propuesta,
uh-huh. De como bien lo dice Juan Camilo, pues ellos dicen que no van a tocar la Reserva Natural de Van der Hamen. Como lo hemos venido desarrollando durante la entrevista, hay gente que está a favor y gente que está en contra. Y ahora vamos con los opositores de este proyecto Ciudad Norte, y por eso estamos en comunicación a esta hora con María Mercedes Maldonado, quien es ambientalista, fue funcionaria secretaria de Hábitat y Planeación del gobierno de Gustavo Petro. Doctora Maldonado, bienvenida a Ni Minuto Radio, buenos días.
Buenos días, Jaime, mucho gusto en saludarlo y un saludo para todos los oyentes.
Doctora Maldonado, preguntarle, ayer pues el distrito hizo como la presentación formal a los medios de comunicación y al país del proyecto Ciudad Norte, donde pues al parecer van a tocar algunas de las zonas de la Reserva Van der Hamen. Usted pues ha estado siempre al tanto de esta situación y ha estado en contra de este proyecto. ¿Cómo vio la exposición que realizaron ayer en el distrito?
No, pues yo no vi la exposición, obviamente, porque eso fue una rueda de prensa. Nosotros estamos esperando, pues, a que, ya que el distrito es poco amigo de la participación ciudadana, pues la CAR difunda la propuesta. Pero sí me da mucho temor que todo vaya a ser como las mentiras que le acabo de oír. Me perdona la palabra, pero es que eso es una mentira abierta. Han dicho verdades a media, pero yo acabo de oír al final de la intervención del doctor González, un funcionario o contratista de la alcaldía, una mentira abierta, que dice que la reserva no la van a tocar. Pues nadie puede decir esa mentira y quedarse tan tranquilo, porque lo que hoy se conoce como Reserva Forestal del Norte, Thomas van der Hamen, que tiene unos linderos precisos, que tiene una configuración precisa definida a partir de una serie de estudios que se hicieron antes del año 2000, sí la van a tocar. Obviamente que la van a tocar, la van a reconfigurar totalmente, y en esa zona y toda la zona rural aledaña van a construir 350.000 viviendas donde vivirán un millón de personas o más. Entonces, si partimos de decir esas mentiras tan grandes y tan abiertas, pues no hay debate posible. Lo que hoy se conoce como Reserva Forestal Thomas van der Hamen va a ser urbanizada, va a tener encima edificios hasta sumar 200, no sé cuántas vayan a poner ahí, o más viviendas. Entonces, yo sí hago un llamado a una decisión seria, leal y con veracidad ante la ciudadanía, porque sí la van a tocar. Lo que hoy se conoce como reserva dejará de existir y dará paso a una ciudad. Y lo van a reemplazar por las cesiones urbanísticas que toda urbanización está obligada a dejar, que lo volverán unos parques lineales, no solo donde hoy hay la reserva, sino en una zona que hoy es rural, que tiene 2.400 hectáreas. Entonces, lo primero es un llamado a que hagamos la discusión con la verdad.
¿Es una verdad, entonces, que esos terrenos están en poder de los privados, pero cuando ellos dicen que quieren democratizar eso, que quieren hacerlo público, entonces se vuelve una mentira? Si entiendo lo que usted nos intenta decir, doctora Maldonado, ¿qué es lo que ellos quieren hacer entonces?
No entendí bien la pregunta, pero intento contestarla.
Sí, señora.
Si no lo entendí, usted me corrige.
Adelante.
Que los terrenos hoy son privados, es verdad. La mayoría de las áreas forestales del país, las áreas protegidas, son privadas, son de propiedad privada. Los cerros de Bogotá, los cerros orientales, que pues el secretario de Planeación y el alcalde también quieren una parte urbanizar, de 13.000 hectáreas, 14.000 hectáreas, 5.000 son de propiedad de la empresa Acueducto y lo demás son de propiedad privada, porque eso es una posibilidad que la ley establece, que con base en la función ecológica de la propiedad, establecer usos de protección. Entonces, que no nos digan que el argumento es que la tierra es privada, porque con ese argumento tocaría urbanizar o poner minería para que los mineros entreguen al lado una parte para la protección ambiental o poner otras explotaciones. La tierra es privada, pero hay muchos mecanismos para gestionar esa tierra y volverla pública. No nos pueden venir a decir que la única manera es volverla, es urbanizar para poder obtener a través de las cesiones urbanísticas algo que ellos van a llamar reserva y que solo son las áreas verdes de una ciudad, como el parque que seguramente ustedes tienen al lado de su casa, cerca de su casa. Seguramente será mejor diseñado, pero es eso. Ellos van a cambiar una reserva por esas áreas verdes de una ciudad y le van a poner régimen de reserva. Entonces, el que el suelo sea privado, ese no es el único mecanismo para obtener el suelo y volverlo público. Se puede hacer compra de suelo. Es más, si ellos apenas la CAR levantara el régimen de reserva, el precio del suelo va a subir, se va a disparar. Hoy está controlado por esa decisión legal. Se puede comprar, se puede pagar servicios ambientales, se puede hacer transferencia de derechos de construcción y desarrollo. Es otra mentira decir que la única forma que un área protegida pase de propiedad privada a uso público sea urbanizarla y simplemente obtener cesiones urbanísticas.
Señora Maldonado.
Lo de democratizar no tengo la menor idea, no entiendo qué quiera decir democratizar.
Sí, en efecto, nos quedan muchísimas dudas. También hemos escuchado al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hablando de cómo va a ampliar la carrera séptima, y ahí también habría una situación con propietarios que seguramente para eso sí tendrían una fórmula. Pero entre las cosas que ha dicho el señor González desde ayer que se presentó la propuesta hasta hoy en distintos lugares, es que él insiste en que ampliar la reserva Van der Hamen va a ser positivo, pero le pregunto a usted, si se amplía, pero igual se va a construir y se va a acabar con la naturaleza en este sector de la ciudad, pues ¿en qué quedamos?
Pues eso hay que preguntarle al doctor González y al alcalde. ¿Cómo van a hacer? Porque es una cosa simplemente física imposible, para que la reserva pase de 1.300 hectáreas a 1.700 hectáreas sin tocarla, sin urbanizarla. Entonces déjenla así, o sea, ¿cómo le van a aumentar el área primero? 1.300 es que la van a tomar de otro lugar, porque ahí mismo no pueden aumentar. Y además decirnos que van a pedirle a la CAR que quite el régimen que tiene hoy, ¿sí? La cambie, ya elimine, excluya las áreas, es la palabra que usa el ministerio, ¿sí? Si fuera cierto que no la van a tocar, que no vayan al Consejo Directivo de la CAR a cambiarla. Van al Consejo Directivo de la CAR a cambiarla porque van a poner casas y edificios sobre la reserva. Eso es un hecho, que no nos digan que no. La van a aumentar unas áreas que ellos van a llamar reserva, pero que vamos a ver si cuando tengamos el tiempo de leer además las 1.200 páginas que presentaron, es verdad que esas otras áreas cumplen las mismas funciones que hoy cumple la reserva Thomas Van der Hamen. Entonces es algo pues como que yo creo que a un niño de primaria podría entender que cómo un área de 1.400 aumenta afuera y cómo, por qué la van a construir y aún así aumenta. Es muy difícil de entender. Ellos están dando una información engañosa, pero habrá el tiempo de que esos estudios se hagan públicos y se muestren. Y lo que usted dice, las vías, sí, las vías son importantes, ellos han ofrecido que las van a ser ajustadas a requisitos ambientales, pero una ciudad es muy importante que tenga proyectos de movilidad, que crean su metro subterráneo, que crean tren de cercanías, que haga vías, que haga parques, pero una ciudad hoy en día, en el siglo XXI, tiene también que incluir dentro de sus proyectos los proyectos ambientales. Y la Reserva Thomas Van der Hamen es un proyecto de largo plazo que un alcalde que quiere favorecer los intereses inmobiliarios quiere destruir.
Señora Maldonado, le reitero la pregunta que le hice el señor González. ¿Qué hacer con una ciudad como Bogotá que sigue creciendo, 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 que se está tragando la sabana de Bogotá, que está cambiando la tierra negra fértil, ese humus maravilloso que la distinguía por cemento, concreto y ladrillo? ¿Qué hacer con una ciudad como Bogotá? Obviamente no se pueden cerrar las puertas porque no se puede. Uno no puede ir contra la libertad de las personas, pero ¿qué hacer con una ciudad como esta?
La pregunta que tienen que contestar es ¿cuál es la necesidad de acabar con la reserva Thomas Van der Hamen? Y nos tienen que mostrar las cifras de crecimiento de la población, las actualizadas, porque las que ellos han mostrado también son desmesuradas, no corresponden a la realidad. La Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá contrató con expertos independientes, demógrafos, unos estudios que dan unas necesidades de vivienda completamente diferentes a las que la alcaldía ha propuesto. No más, además porque Peñalosa va a hacer un plan de ordenamiento para 12 años, no para 50 años ni para 30 años, para 12. Entonces, no más en Lagos de Torca dicen que van a ser como 130.000 viviendas. Esas serían más que suficientes en esa zona. Otros sectores de la ciudad donde todavía hay expansión urbana, donde quedan algunas zonas que todavía no se han construido y en densificación. sobre la sabana, pues a mí me extraña mucho la preocupación del alcalde Peñalosa y del secretario de Planeación sobre la cantidad de emisiones de los carros que vienen de la sabana y, bueno, todas esas cosas que nos han dicho, pero Peñalosa quiere acabar el corredor férreo para poner Transmilenio por la Boyacá para llegar a Chía y seguramente hasta Cajicá. Entonces, eso sí, eso es contaminación, ¿sí? Porque ya además van a hacer una licitación de Transmilenio y dicen que los buses eléctricos son, o híbridos son carísimos, que esto es con diésel. Entonces, que no, tampoco nos engañen. Ellos quieren hacer un modelo expansivo a punta de Transmilenio. La primera opción es pongan tren que se desplace en centros urbanos acotados en la sabana, que también es un modelo de ordenamiento territorial interesante, porque no es una mancha ilimitada de una ciudad de 8 millones de habitantes, ni un crecimiento disperso con una ocupación de baja densidad. Pero si se pone un buen sistema férreo, que la gente pueda tomar un transporte en un centro urbano mediano, pequeño, en la sabana, eso sería un modelo muy interesante. Pero las decisiones de los municipios de haber puesto, inclusive lo que más han puesto los municipios es un suelo que no se llama expansión urbana, sino suburbano, de baja densidad. El alcalde de Bogotá no puede revertir esas decisiones. Esas decisiones están tomadas y son autónomas de los alcaldes, así tengamos un alcalde que querría ser el cuasi gobernador de Cundinamarca. Cuando eso cambie, no es ofreciendo, destruyendo la Vanderhamen, que eso va a cambiar. Va a ser cuando esas decisiones se cambien de manera concertada y tengamos una autoridad regional. Pero no es cierto que la gente se ha ido a la sabana porque no hay oferta en Bogotá, porque en Bogotá ha caído enormemente la construcción con Peñalosa, que es extrañísimo. El año pasado fue el año más bajo de licencias en los últimos 10 años, y él que dice que iba a desatracar la construcción. Pero en Bogotá se siguen construyendo 35.000, 38.000 viviendas al año, que son más que suficientes para la demanda de Bogotá. Otra cosa es que se esté haciendo una cantidad de operaciones especulativas en Bogotá, también la está haciendo Peñalosa y en toda la sabana. Pero no es cierto que, volviendo urbanizable la Reserva Thomas Vanderhamen, destruyendo la Reserva Thomas Vanderhamen, la gente que todavía tiene una idea bucólica y quiere vivir más cerca al campo, no vaya a comprar una vivienda en Cajicá o en Sopó. Eso no es cierto, y hasta eso hay que cambiar esas decisiones, hacer centros urbanos más acotados. O sea, así como Bogotá tampoco debe tener un modelo expansivo como el que Peñalosa propone, no lo debe tener ninguno de los municipios. Claro. Pero esa es otra premisa engañosa, decir que acabando la Vanderhamen la gente va a dejar de comprar vivienda en Chía o en Cajicá o en Sopó, claro. Porque aquí en Bogotá ha habido suficiente oferta de vivienda y la gente prefiere irse a vivir afuera.
Hay suficiente oferta de vivienda, doctora Maldonado, pero sí hay gentrificación.
El ministro Vargas Lleras que pusieron a hacer un gran proyecto en Soacha de vivienda de interés social que nosotros controvertimos, es más, en nuestra administración, sí. La del alcalde Petro, volvió a crecer la vivienda de interés prioritario en Bogotá.
Esto ustedes, toca hacerlo con estudios.
¿Cuántas viviendas de interés prioritario se están licenciando en Bogotá?
Eso es cierto, eso toca hacerlo con estudios, no se puede dejar esto como una premisa abierta sin ningún sustento, pero es innegable que en Bogotá mucha gente sí está saliendo de la ciudad porque si bien hay una oferta, la oferta que hay en Bogotá, como el metro cuadrado en Bogotá es tan costoso, pues le toca salir. Y ese fenómeno ya lo vienen estudiando en el mundo y aquí en Bogotá también se está dando, y es el fenómeno de la gentrificación. Gente que desafortunadamente es sacada, es obligada a salir por el mismo precio, por los impuestos, por lo que fuere, y como el metro cuadrado es mucho más barato en otro lugar, se lo digo yo porque yo tengo también mi mamá no vive en Bogotá, le tocó salir de Bogotá porque la sacaron de la ciudad, entonces le toca comprar predio en Mosquera, ¿sí? Finalmente el fenómeno sí se está dando.
Se han promovido hacer la vivienda de interés social o de clases medias en Mosquera. cuando en Bogotá intentamos mejorar la localización de la vivienda dentro de la ciudad de Bogotá, el primero que salió fue el en ese momento ministro Vargas Lleras a decir que él estaba en desacuerdo con eso y que eso no se podía hacer. Entonces, instrumentos hay y la forma de mejorar y bajar precios y hacer vivienda social en Bogotá hay, pero el gobierno nacional se ha puesto a eso porque al gobierno nacional le interesa muchísimo también favorecer los intereses de los propietarios de tierra y de los constructores haciéndolo afuera. Pero como le digo, en Bogotá la vivienda de interés social y prioritario tiene precios controlados y en Bogotá se sigue construyendo una vivienda, las cifras son las más o menos muy cercanas a las necesidades de vivienda. Entonces, sí es un tema que hay que trabajar y hay que trabajar con una subvención regional, pero que no sé, porque usted también vaya, obviamente usted me está poniendo el caso del occidente de la Sabana, donde se ha concentrado la vivienda para de precios más bajos, pero usted vaya a Chía y vaya a Cajicá y no es que la vivienda esté comparativamente más baja y la gente se está yendo a vivir allá.
O la misma Zipaquirá, ¿no? Que se ha concentrado de una manera aterradora y antes uno conseguía apartamentos de 100 millones, ahorita estamos en 300, 400 millones.
¿En Zipaquirá?
Sí.
Claro, porque los precios, eso depende de la capacidad de pago, de la demanda. Por eso hay una cierta vivienda que se controla el precio para que acceda a la gente. Entonces, lo primero es que pues Peñalosa mejore sus cifras de vivienda, porque van muy mal. Salvo el proyecto en Campo Verde, en zona inundable, por encima de una decisión del Tribunal de Cundinamarca, no han hecho nada. Los licenciamientos en vivienda de interés prioritario son realmente muy bajos. O sea, en enero del 2018 se licenciaron en Bogotá cero viviendas de interés prioritario. En todo el año 2017 se licenciaron en Bogotá 2.700 viviendas de interés prioritario y 10.000 viviendas de interés social, cuando veníamos en cifras de viviendas de interés social de 14.700, 15.400 y 12.000 y bajamos a 10.000.
¿Sí?
Entonces que el alcalde nos diga dónde está su política de vivienda para la gente en Bogotá y no mandándolo afuera.
Señora Maldonado, sobre el proceso de gentrificación del que mencionaba hace un momento mi compañero Jorge Mario, pues es un problema que también hemos sufrido muchas personas y muchos de quienes vivimos en el centro de Bogotá lo hemos sufrido. Y recordemos las aguas, recordemos la invasión, por decirlo así, de la Universidad de los Andes a la que usted ha estado vinculada en relación con toda esta gentrificación del centro y el desplazamiento de muchísimas personas hacia otros lugares de Bogotá, y eso pues es claro, tenemos en la 19 con tercera los edificios de los Andes para la vivienda de estudiantes, en fin, ese es un problema mundial, por lo que conocemos, de volver al centro, y hemos visto también cómo algunas movilizaciones con el título del centro no se vende o no se tomen las aguas, pues han sido inútiles en relación con los planes de desarrollo que incluyen, por supuesto, al exalcalde Gustavo Petro. Pero mi pregunta va de nuevo hacia la Vanderhamen. Cuando la administración actual empezó a hablar sobre esto que estamos cuestionando en este momento, que muchos consideramos es un error y evidenciamos las mentiras que nos cuentan, como usted bien lo dice, le quiero preguntar si usted conoce y si usted ha participado también en el proceso de resistencia que muchos ecologistas iniciaron, repito, al momento del anuncio de la administración actual de la Vanderhamen, o si eso se abandonó. ¿Qué pasó con esa resistencia no violenta que se inició hace unos meses?
¿Contra la reserva Tomás Vanderhamen?
Sí, señora.
Pues es que apenas ayer se hizo ya una actuación oficial. Hasta ahora pues llevábamos 27 meses de anuncios y provocaciones del alcalde. O sea que ahora procederemos a hacer las acciones legales, judiciales, que exigir la participación ciudadana que el distrito ha negado y a proceder a defender la reserva Vanderhamen. con respecto pues a lo que ustedes llaman gentrificación, que es la expulsión de población de ingresos bajos, ingresos medios de las zonas centrales o de cualquier zona porque llegan usos más rentables, pues ahí también ha cambiado la política el alcalde Peñalosa. Él ha vuelto a la idea de que la empresa de renovación urbana y de que la planeación urbana debe ser facilitar esa expulsión de la población y que lo que importa es hacer negocios inmobiliarios, sea el norte, sean las zonas ambientales, sean los cerros orientales o sean la renovación urbana. Ya empieza a haber alertas, alarmas de gente que está siendo presionada para salir de los proyectos de renovación urbana, expropiándolos a precios muy bajos, algo que se cambió en la administración de Gustavo Petro y que pues Peñalosa llegó a derogar, que era mecanismos de protección de los propietarios originales en estas zonas. Lamentablemente este es un alcalde que su visión es de especulación inmobiliaria, pero pues siempre estará ahí la ciudadanía organizada para hacer contrapeso. Yo les agradezco mucho, un saludo, es que tengo un compromiso.
Adelante, señora Maldonado, gracias por su llamada, muy amable, feliz día.